Empezamos por nuestro buen amigo Fernando Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Bueno, en primer lugar, también un aplauso para todos vosotros como comunicadores que estáis en estos momentos difíciles cumpliendo vuestra misión de ayudar al ciudadano a divulgar y a dar conocimiento con intensidad de qué está sucediendo en este país, en estas circunstancias, y creo que también os merecéis el apoyo de todos los oyentes en estos días que van a ser duros, no durísimos.
Durísimos, querido amigo, y tú ya ves, pues aquí estamos, fíjate, comentaba al inicio del programa que en lugar de estar disfrutando de un cumpleaños fallero, a lo cual estoy acostumbrado, como es normal, pues ya ves las condiciones a las cuales nos enfrentamos. Bueno, tú sabes que en innumerables ocasiones, porque ya hemos vivido juntos, por ejemplo, otras etapas duras de la crisis, de distintos periodos de ralentización económica, hemos criticado mucho, por ejemplo, a Cristóbal Montoro, ha sido siendo tú especialmente crítico y con toda la razón del mundo sobre las medidas que se aplicaron en su momento para el rescate de la banca, pero a mí, Fernando, y no es que pretenda ser yo agorero ni apocalíptico, me da la impresión que estamos ante uno de los retos más duros posiblemente de nuestra historia y especialmente en clave económica. Ve haciendo análisis si te parece bien, porque sí, contigo pues, tenemos muchas lecturas, así que empieza por donde quieras.
Perfecto. Recuerda que la última intervención fue el viernes, que estaba en Sevilla en un congreso nacional que aprovecho para saludar a los compañeros de Stenti Alliance, en el cual nos dieron el premio al despacho colaborativo 2019 a nivel nacional.
Enhorabuena, enhorabuena.
Nos llenó de orgullo tener el trabajo de constancia y tenacidad reconocido a nivel nacional como un despacho que ha fomentado la colaboración interdisciplinar entre distintas disciplina, mejor dicho, para poder aportar a los clientes un servicio de calidad.
Sois un ejemplo y un modelo a seguir. Así que
y en esa conexión que tuvimos el viernes ya hablábamos de algunas cosas que se están traduciendo ya desde ayer. Lo primero que me gustaría mencionar es que la sensación de interinidad que tenemos desde el punto de vista económico, postergar las cosas para hoy, está todo el mundo pendiente de un real decreto que se va a producir y veremos en qué intensidad y con qué frente va a abordar la realidad que ya el viernes empezaba a moverse en el ámbito económico, porque con esa sensación de que se produjo luego del estado de alarma, pues el cierre de determinadas actividades económicas en este país, la endeblez del resto de actividades que se van a quedar abiertas, pero con qué situación y con qué panorama, pues requerían, desde mi punto de vista, este fin de semana haber adoptado ya una serie de condiciones económicas para abordar. ¿Por qué? Nosotros hemos estado este fin de semana atendiendo a clientes, por ejemplo, para hacer los famosos ERTEs que usted ya mencionaba en su cabecera.
La avalancha es
la que va a venir, pero la necesidad de saber cómo abordar esa formalización simplemente técnica en la página de la Seguridad Social o cómo vertebrar en los mecanismos de Hacienda los aplazamientos, que por fin el domingo salió unas instrucciones del Ministerio de Hacienda indicando cómo se debería hacer y siguiendo los pasos adecuados, pues esa celeridad, tanto desde el punto de vista de Hacienda como de Seguridad Social, pues también tiene que ser extrapolada a lo que es el orden económico.
Sí.
Y además, tendremos muchísimo tiempo para hablar, esto que está sucediendo va a tener otro efecto. Yo le llamo el efecto que papá Bruselas nos ha dejado huérfanos.
Ay, amigo mío, esto es lo que se están planteando muchos hoy.
Sí. La figura de la Unión Europea en este momento está más que cuestionada desde el punto de vista de hemos tenido políticas comunitarias de todo índole, pero la política fundamental que es la de vertebrar ese famoso banco europeo con un tesoro europeo que en este momento estaría dando las distintas opciones para que el sistema no se frene, pues ahora estamos cada país intentando argumentar vía Ministerio de Hacienda, vía Ministerio de Economía, medidas que vamos a ver cómo palían esta situación. Y lo que sí que se va, por ejemplo, ayer, que fue curioso, es otro aldabonazo a lo que estaba mencionando, es que ese famoso 400.000 millones que se estaban esperando, ese bazooka, la han denominado, usted sabe que el bazooka nosotros le llamamos el helicóptero,
que es
repartir dinero a diestro y siniestro para que esto no se pare, pues por arte mágico decidieron no aplicarlo. Luego el consenso y la Unión Europea están entredicho. Mientras Alemania este fin de semana adoptó medidas de 500.000 millones de euros para dotar a su economía de oxígeno y para poder funcionar. Y el resto, ¿qué pasa? Que España, Francia e Italia no somos también...
Claro, permíteme, Fernando, que vayamos por partes a este respecto. Por ejemplo, como tú bien dices, ayer, como todo el mundo sabe, se decreta el cierre de fronteras en España, pero, por ejemplo, por delante iba la propia Alemania. Varias preguntas en este contexto. ¿Por qué la Unión Europea no ha establecido un marco general, global? Es decir, cierre de fronteras a todos los niveles, precisamente para tratar de blindar al gran parte del continente. Esta sería una pregunta. En segundo lugar, como estábamos apuntando y como bien sabes, el gobierno hoy se pone por encima de la mesa un paquete de ayudas que de momento el primer paquete que anunció Pedro Sánchez hace unos días está lejos, no, lejísimos ahora mismo de las necesidades que tienen empresas, que tienen autónomos, porque no somos conscientes de la debacle que se nos ha venido encima. Y sobre todo, como tú muy bien sabes, y ahora me lo podrás corroborar, que para eso eres el experto en la materia, pues con la epidemia nos queda un tiempo que luchar y esperemos, por supuesto, que es lo más importante, que la podamos sacar adelante. Pero yo tengo la sensación, y por otros antecedentes, de que el tema económico va, pero para largo. Y sobre todo lo que tú dices, ¿qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué van a hacer los bancos centrales? En 2008-2009 se le inyectó liquidez al sistema vía también Europa, rescatamos a los bancos, ahora empezamos a ver líneas de crédito que, por ejemplo, facultan las entidades financieras, pero ¿esto va a ser suficiente o no para paliar ahora mismo el desastre que tenemos encima?
A ver, respecto al tema de cierre de fronteras, yo simplemente añadir un adjetivo, debilidad absoluta de lo que es la Unión Europea en sí, de sus órganos políticos, para tomar una medida que independientemente de cada Estado integrante de la Unión Europea, hay un órgano rector, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que tienen suficiente capacidad como para aunar a todos una medida de este ámbito, sobre todo por los inicios que teníamos ya en Italia, el efecto de España, ahora Francia, que había argumentos suficientes para que la Unión Europea, como ente, hubiera dictado esa medida y hubiera cerrado el espacio único europeo, protegiéndose contra el resto de países que traían o exportaban o importábamos casos de este tipo. Respecto a las segundas medidas, vamos a ver lo que usted decía, es que lo comentamos estos días, en 48 horas se para un país, claro. Levantar un país no se hacen en 48 horas.
Ese es el problema, entonces, ese es el problema.
Entonces, el problema, yo voy a poner a título de ejemplo, el viernes teníamos una llamada de un cliente. Y le voy a poner un ejemplo que todo el mundo y los oyentes habitualmente por las mañanas lo ven. Una empresa de transportes de niños a los colegios. 18 sí. Autocares.
Sí.
Parada de los colegios. Y me decía, apoyo totalmente la medida tomada para contener la posible infección entre los niños. Pero me decía la logia. Pero yo el día que se reanuden las clases voy a hacer 4 viajes todos los días para recuperar los que no he hecho durante eso. Y a mí eso, ¿quién me lo va a satisfacer? Ese deterioro en el flujo que voy a tener del suministro de caja de dinero para mi empresa, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Tengo que parar los 18 autobuses porque no tengo otra alternativa. Y entonces, ese tipo de ejemplos prácticos que los oyentes lo pueden entender, que lo vayan extrapolando a su alrededor, a conocidos, a empresas que tengan, y verán el efecto dominó que se está produciendo.
Es un ejemplo absolutamente claro y evidente. Pues si me lo permites, querido amigo, vamos a seguir hablando en los próximos días, porque perfecto. Como esto va jornada tras jornada y vamos a ver, por ejemplo, cómo evolucionan las cosas, mañana te llamo.
Hoy va a ser el día clave, como usted ha mencionado, del Real Decreto, vamos a ver qué medidas se aportan y si eso va a tener oxígeno para la situación, sobre todo de cuando se ha dicho los mundos autónomos y los trabajadores que van a pasar a esos famosos ERTEs que más de uno lamentablemente acabarán siendo en despidos a posteriori.
Ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes temores que también tienen muchísimos trabajadores y también muchas empresas.
Se lo reafirmo ya porque eso es imposible poner la maquinaria en marcha en 48 horas otra vez, ponerlo a la velocidad que estábamos teniendo. Con lo cual habrá un periodo de adaptación. Y lamentablemente, que también estamos teniendo consultas en el despacho, la formalización del artículo 5 bis la ley concursal para hacer acuerdos de negociación con acreedores para dar oxígeno y acabar luego en un concurso, pues tristemente vamos a ver de aquí al verano situaciones totalmente catastróficas en ese sentido.
Sí.
Por el volumen, catastróficas por
Hombre,
el volumen.
Claro, ¿no? Claro, claro. Por... Es que tú has puesto perfectamente el ejemplo de esa empresa de autobuses, que es tremendamente significativo.
No, pero si quiere, para que los oyentes se vuelvan a la realidad, tenemos otra empresa que se dedica a elaborar a través de materia prima de lácteos componentes para la industria de yogures, quesos y demás,
sí.
Y entonces importan de China. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay contenedores refrigerados de retorno. Como no hay el volumen que había antes de contenedores a través de los puertos de Valencia, pues no tiene contenedores. Entonces, el proveedor le dice, no, si, por ejemplo, el giro vale 100, ¿no? Vamos a facturártelo a 100. Mm. Pero te pongo una cláusula de transporte que no sé si serán 800, 1.000, 1.500, 2.000 o 3.000. Y dice el cliente, ¿y qué precio pongo yo a mi cliente?
Porque ya me quedo sin margen. Esto
porque
es obvio.
Porque el transporte es ahora la variable volátil que no es posible fijar ni determinar.
Es que hay una cantidad, hay una cantidad de frentes ahora mismo abiertos realmente impresionantes. Por hablar del sector turístico, como bien sabes, que se va a llevar por delante casi a 3 millones de trabajadores en España.
Sí, casi.
A 3 millones. Por cierto, que por increíble que te parezca ayer, que con tanta vorágine, con tanta catarata de información y de noticias, no nos da tiempo a poder ponerlas todas, los hoteleros valencianos anunciaron un cierre generalizado, pero se quedaron esperando un decreto político, ¿eh? La paradoja del invento. La iniciativa privada, como siempre, ha tenido que ir por delante. Es obvio que ante un escenario de confinamiento la actividad hotelera no tiene ningún sentido, como tantas otras, pero partió la iniciativa de los propios empresarios valencianos de tener que cerrar las puertas de sus establecimientos. Y, como tú bien sabes, querido amigo, el turismo ha sido el gran motor del PIB en los últimos años, tanto en España como en nuestra tierra, la Comunidad Valenciana. Venga, pues mañana hablamos, Fernando, ¿vale?
Un saludo a todos.
Vamos a ver cómo siguen evolucionando los acontecimientos. Gracias.